Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos, 12 de julio, ya lo decía ayer Mela Chércoles en el programa, y Mela nunca falla. Y efectivamente, hoy se ha confirmado la noticia de que Márquez y Pedrosa van a correr juntos el año que viene en el equipo Honda, en MotoGP. Esta mañana se ha hecho oficial. Mela es uno de esos tíos que cuando dice algo, desde luego, va a misa. Bueno, todo esto en un día en el que sigue coleando el asunto del indulto a Mourinho y Tito Vilanova. Anoche volvió Freixa a mostrar su disconformidad con la amnistía de Villar y volvió a referirse al Real Madrid diciendo esto. Le escuchamos.
No quisiera que se interpretara como confrontación y tampoco quisiera entrar en un debate sobre el particular, pero yo creo que es conveniente que cuando uno comente algo lo comente con fundamento y con conocimiento. Ya he explicado que la sanción de cierre del estadio no fue en absoluto un indulto, sino que fue una modificación estatutaria de la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, en donde pudo votar el Real Madrid, por ejemplo. Y en cuanto a la otra medida que se produjo, fue por la incomparecencia en un partido de Copa del Rey, porque la federación lo señaló en una fecha internacional. El Barcelona tiene la suerte de tener muchos jugadores internacionales y no disponía de efectivos para disputar aquel partido. En cualquier caso, nunca al Barcelona se le ha indultado por una agresión como la que cometió el entrenador del Real Madrid. Nunca.
Bueno, pues este era Freixa anoche, y esta mañana ha surgido la iniciativa de un grupo de peñas culés que solicitan al FC Barcelona que juegue la Supercopa ante el Real Madrid con el equipo filial. Hombre, ¿para qué engañarnos? Suena un poco raro y al final, evidentemente, el Barça jugará con todas sus estrellas, como debe ser, por otra parte. Luego le vamos a preguntar a Albert Gimós que nos explique bien toda esta historia. Por lo demás, en el mercado de fichajes, hoy también se ha hecho oficial la marcha de Pizzi, el que fuera jugador del Atlético de Madrid la pasada temporada. Se marcha al Deportivo de La Coruña, le presentan esta tarde en Riazor, y también ha habido presentaciones en el Rayo Vallecano. Esta mañana ya han posado, con la camiseta franjirroja José Carlos y Nicky Vile. Y del mercado de fichajes, de momento, poca cosa más. Sigue la cosa tiesa, y mucho movimiento, desde luego, no va a haber, por lo menos en España. Eso sí, en Europa el que ahora tiene pasta es el jeque del Paris Saint-Germain, que está cerquita de fichar de una atacada a Thiago Silva y a Zlatan Ibrahimovic.
Que Dios le pide confesado.
Sin duda, porque lo dices, hombre.
Bueno, por Ibra.
Ah, bueno, pero Ibra es un jugadorazo, hombre. Sí, sí. Al final te hace goles. Digo que sin duda, si esto se confirma, sería la operación del verano. Si se llega a concretar, veremos. Y de vuelta al fútbol patrio, que diría Gallego, siguen las palizas de Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid.
Bueno, paliza, dice.
Hombre.
Esto no es nada. Yo sí que le daba caña. Sesiones cuádruples de entrenamiento, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Tampoco hay que exagerar.
Al fin y al cabo, lo importante es reposar. Ya se sabe.
Eso está claro.
Quien a su tiempo descansa, rinde el doble y no se cansa.
Ese es bueno.
Claro que a mí también se me criticaba esto, ¿no? Cuando no empieza bien con la gente, te critican todo, ¿no? Eres ese tío, más vale caer en gracia que ser gracioso.
Eso
y cuando
es
no es así, tiene poca solución. Ya se sabe que la voz del culo no tiene remedio ni disimulo.
Toma ya.
Si te acuerdas, Rubén...
Rubiano.
Rubiano. Vale, Rubiano. Pues si te acuerdas, a mí me decían de todo en pretemporada, ya jugando mi trabajo y olvidando que hay que esperar a que acabe el circo para verle la cara a los payasos. Yo abogaba por trabajar, como está haciendo el Cholo, y como sí, también hacía yo.
Hombre.
Porque la receta para un buen equipo es esta, el trabajo. En ese sentido, ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento.
Ese bueno,
eso es verdad, como dice Mario Torrejón, eso es verdad.
Hombre, pero yo creo que el Cholo le da más palizas que a Manzano, ¿eh?
Bueno.
No sé. Habrá que entrevistar un día al otro Manzano, a ver qué se cuenta.
Habrá
que hacerlo. Y en el Tour de Francia, hoy tenemos la etapa reina con cuatro puertos de montaña, entre ellos el más mítico, la Madeleine, 148 kilómetros. Ayer dimos en el palo con Luis León, a ver si esta vez viene la buena. Y nos llevamos la primera victoria española. De momento anda escapado por ahí Valverde, ¿no, Escorial?
Sí, por ahí anda Valverde con Scarponi, con Roland. Es decir, está siendo la etapa muy bonita desde el principio de ataques y a ver qué pasa al final. De momento ya te digo que estaba Valverde por ahí adelante.
Queda mucho, 76 kilómetros todavía para llegar al final de etapa. Nos está esperando un jugador de la NBA. No te muevas, Escorial. Ser Deportivos. Y es que no todos los días podemos hablar con un NBA en este programa, así que vamos a aprovechar la ocasión. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Insigne, Marta Casas.
Nos está escuchando grande, Marta Casas. Nos está escuchando otro grande, como es José Manuel Calderón, que ¿dónde ha estado esta mañana?
Un auténtico fenómeno que ha estado con una de sus marcas publicitarias, ha estado con Kia en un acto en el que, bueno, pues ha hablado un poquito de la actualidad deportiva. Se mostraba tranquilo, contento, muy sonriente en todo momento y relajado. Vienen de tener dos días libres después de la victoria ante Gran Bretaña el pasado martes en el Palacio de los Deportes, y bueno, ha hablado un poquito de los Juegos Olímpicos, ha hablado de la que para él es la gran favorita para el oro, Estados Unidos. Ha dicho que bueno, que viendo la convocatoria que ha tenido Estados Unidos, la presencia de pocos pivots altos puede ser algo que beneficie a la selección española en un hipotético choque, pero bueno, que nadie se olvide, insistía Calderón, el favorito para el oro es Estados Unidos, pero que la selección española está trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión y poniendo todo el esfuerzo que tienen para intentar conseguir el oro en esos Juegos Olímpicos de Londres.
Dices que ha estado en un acto de Kia, ¿no?
Sí, con la marca de coches, es una de sus marcas publicitarias con las que él normalmente trabaja, y ahí ha estado en la sede de Kia en Alcobendas, aquí en Madrid.
Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te han enseñado a conducirnos al oro?
Sí, la verdad que ojalá que sí. Lo hemos intentado por lo menos, y eso es lo que hemos practicado aquí esta mañana, y a ver si es verdad que, bueno, que somos capaces de ir a por ese oro, ¿no?
Oye, una curiosidad ahora que se me ocurre. ¿En Estados Unidos tenéis carne por puntos también?
Si te digo la verdad, es que nunca me han parado, ni nunca me han hecho nada ahí en Canadá. No te puedo decir si funciona con puntos o cómo funciona. La verdad que, mira, me dejas un poco ahora... Ahí que no te puedo responder, no lo sé. Yo creo que sí, que también son puntos.
Sí, tiene pinta. Bueno, sí. Hablemos de lo que más nos interesa, que es el deporte. ¿Y cómo llevas estos días de preparación? ¿Se hace largo un poquito todos estos partidos, tantos días, concentración?
No, realmente no. Aparte que hemos acortado este año, ¿no? Por temas de que la Bioliga está acabado muy tarde. Muy, muy contentos en ese sentido. Creo que va bien. Estamos en donde queríamos estar, ¿no? Y hemos jugado ya un par de partidos, ahora hemos tenido el primer parón de un par de días de descanso y, bueno, vuelta otra vez mañana a jugar, ¿no? Creo que va todo perfecto, recuperando a la gente que necesitaba pues un poco de descanso, que necesitaba ir cogiendo forma, y a partir de ahí, pues va todo positivo y bien a día de hoy, ¿no?
La verdad que el partido ante Francia fue bastante bien, ¿eh?
Sí, salieron bien las cosas, pero tampoco hay que hacer nada súper, súper especial, ¿no? También les faltaban algunos jugadores, es verdad que a nosotros también, y que se están haciendo muchas pruebas, y siempre es mejor ganar, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una sensación buena, pues que bueno, el primer día pues no salió tan bien, porque era el primer partido y siempre cuesta, pero la verdad que al día siguiente pues cambiamos totalmente y bueno, perfecto, ¿no? El estar ahí a tope contra Francia.
Te lo he leído en el Twitter, y la gente que está viendo los partidos vuestros de preparación lo estará comprobando. Que vaya ambientazo ahí allá por donde vais, ¿eh? Impresionante.
Sí, la verdad que es una gozada ver que todo el mundo está detrás, ¿no? Con la selección, y bueno, pues van dos ciudades, Valladolid y Madrid, y ha sido una gozada, y bueno, y por lo que nos han dicho es lo que esperamos en toda la ruta, ¿no? Que bueno, que va a estar, está casi todo vendido en todos lados, y la gente con muchas ganas, y bueno, pues siempre es mucho más especial, ¿no? Ver a toda esa gente ahí detrás y disfrutando del baloncesto.
Si te pregunto, ¿dónde piensas estar el 12 de agosto a las 4 de la tarde? ¿Qué me dices?
Pues hombre, para esas fechas tendríamos que estar todavía en Londres, y ojalá que estén todo preparando y jugando para poder luchar otra vez por ese oro, ¿no? Ese 12 de agosto. Eso sería buena señal, ¿no?
Te he leído, por cierto, que no firmas la plata. Vamos, que lo de firmar la final de Pekín, nada de nada, ¿no?
Hombre, es que cuando me preguntan lo de firmar, siempre, bueno, parece es como que lo mismo, y bueno, pues lo mismo es que es perder, entonces firmar, perder, pues me da un poco de rabia, aunque también tengo que decir que es increíble, ¿no?, sí, una plata olímpica, pero bueno, no vamos a firmarla todavía, ¿no?, vamos a esperar un poco más adelante y vamos a ver qué tal.
O sea, que si ahora te digo, oye, Calde, tenemos aquí un papelito, vamos a firmar medalla de plata o incluso medalla de bronce, ¿no lo firmas?
No, si me dices que es la de oro, ¿tienes un papel por ahí? Bueno, búscalo, pues a ver.
A ver, no, solo está la de bronce y la de plata. No.
Entonces vamos a dejarlo de momento.
Eso está bien, ¿no? Que seáis optimistas.
Me arriesgo.
Claro, porque digo que es que sois optimistas a más no poder.
Bueno, yo creo que debe ser el objetivo de los... Tampoco ya no solo nosotros, yo creo que debe ser el objetivo de los 12 equipos, ¿no? Yo creo que cuando vas a jugar para ganarlo todo. Y luego, bueno, pues veremos a ver qué pasa o qué dice la competición y los rivales, ¿no? Pero a día de hoy no podemos ir pensando ya en que vamos a perder algún partido, ¿no? Yo creo que tú cuando vas a jugar un campeonato y te preparas es para ganar, y, y bueno, y vamos a ver, luego hay otros equipos que juegan y días que igual no salen bien las cosas y que se puede perder, pero no podemos ir con esa mentalidad, ¿no?
Te iba a preguntar si se le puede ganar a Estados Unidos, pero escuchándote creo que está respondido ya.
Sí, por supuesto, es difícil, pero sí que se le puede ganar, ¿no? Creo que tienen un gran equipo, pero bueno, pero estamos con muchas posibilidades, ¿no?
Lo que sí es verdad, Calde, que conseguimos en Pekín que nos respetaran, porque es que les pusimos el miedo en el cuerpo.
Sí, yo creo que ellos realmente, bueno, vieron que somos un muy buen equipo y que, bueno, y que no va a ser fácil, ¿no? Que está claro que ellos son un equipazo, pero que se tienen que emplear a fondo para poder ganar.
Por cierto, y ya la última, y hablando de Estados Unidos, te veremos el año que viene en Toronto, lo digo por el último fichaje que han hecho los Raptors, Lowry, esperemos que sigas ahí, ¿o no?
Bueno, es que nunca sabes de la NBA, yo creo que con máxima la prioridad posible en ese sentido, o sea, bueno, sí, han traído otro jugador, pero igual que otros años, sigo teniendo contrato y nunca sabes de la NBA si será Toronto, será otro equipo, pero yo digo, ahora mismo centrado con la selección y si pasa algo, pues bueno, pues nos enteraremos, pero realmente no tendría por qué, o sea, que nunca sabes, esto es la NBA y es así para nosotros, aunque la gente no crea que, o que es todo un poco raro, para nosotros es algo natural y es algo del día a día, ¿no?
Pues nada, José, que acabo de encontrar la hoja, tengo por aquí la del oro, la firmamos ya, ¿vale?
Hombre, si es de oro, te veo luego.
Un abrazo, José Manuel.
Venga, muy bien, hasta luego. Hasta luego.
Me gusta eso de no firmar la plata, ¿eh? Dice Calderón que para qué vamos a repetir la final de Pekín, España-Estados Unidos, si al final la acabamos perdiendo. Vale que le metimos el susto en el cuerpo a los Yankees, que estuvimos ahí, que lo intentamos, que al final es una medalla importante, la de plata, pero hay que ganar el oro. Martita, todos están
motivadísimos,
con el activismo al 100%.
Hombre, es que, Rubiano, tú piensas, cuando estás trabajando día a día, cuando te levantas a las 9 de la mañana para ir a un entrenamiento, cuando vas por la tarde a otro entrenamiento, no lo haces con vistas a quedar segundo. Siempre lo haces con vistas a conseguir el mayor éxito de todos.
No, y aparte de eso, que eso lo pensarán todas las selecciones, es que estos tíos se creen de verdad que le pueden ganar a Estados Unidos.
Hombre, es que tenemos jugadores muy importantes, o sea, no hay que olvidar, Marc Gasol este año ha estado en el All-Star de la NBA, Calderón lleva ya también 7 u 8 temporadas en la NBA, tenemos a Pau que está en los Lakers, tenemos un auténtico equipazo y deben, a priori, son los grandes favoritos Estados Unidos. Calde, por ejemplo, o otros jugadores, cuando les preguntas sobre favoritos, siempre miran Estados Unidos, además dicen Francia, Argentina, Brasil, pero por supuesto España es la segunda gran favorita y le puede plantar mucha cara a Estados Unidos.
Bueno. Te voy a decir una cosa, Rubi. La generación de los juniors de oro arrancó con el oro en el campeonato del mundo junior contra Estados Unidos. Esta puede ser la última gran cita de Pau Gasol. Tiene que acabar con el oro contra Estados Unidos.
Sí, joder. Se va a cerrar un ciclo con estos Juegos Olímpicos, así que esperemos que sea con ese oro.
Sería bonito, desde luego. Bueno, le preguntaba a Calde que todavía les quedan un montón de partidos antes de los Juegos. La agenda bien apretada, ¿no?
Sí, muchísimo. El primero de esos partidos que tienen por delante va a ser mañana en Salamanca. Van a viajar esta tarde en autobús. Esta tarde-noche van a salir hacia Salamanca. El partido lo tenemos mañana ante Túnez a las 10:15. Luego, el 15 de julio van a estar en París para reeditar ese partido que teníamos el martes en el Palacio de los Deportes, otra vez frente a Francia.
A ver si le ganamos allí también, hombre.
Esperemos que sí, que siga la racha. Decían que era muy importante esto de ir sumando victorias poquito a poco en los amistosos. Luego, 17 de julio, partido en Granada frente a Australia. El 18, partido en Málaga, también frente a Australia. 20 de julio, partido en La Coruña frente a Argentina. Otro de esos equipos favoritos para el oro. Y la cita que todos estamos deseando antes de que lleguen los Juegos Olímpicos, el 24 de julio en Barcelona, España, Estados Unidos.
Hombre, si le ganamos en Barcelona, bien. Pero podemos perder, que vayan relajaditos, que digan, no, ya les hemos ganado y les ganamos en la final.
Sí, lo importante ya lo has dicho tú, el 12 de agosto era, ¿no?
Exacto, 12 de agosto a las 4 de la tarde, la final. Ahí estará Paco Jo y nos van a cantar y contar. Qué viejo es eso de cantar y contar. El oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Has estado bien, Martita. Te prodigas poco por aquí, por el ser deportivo.
Lo
pero...
que me dejas.
Porque
yo,
no quiere.
Yo lo, que,
no quiere.
Lo que aquí Ángel Rubián y Jorge Escorial me dejáis,
no, no,
lo
no.
intento.
Yo escúchame, encantado. La gestión ha estado bien, ¿eh?
Venga, hombre, gracias.
Placer.
Hala, igualmente.
Bueno, baloncesto en ser deportivos. Ahora vamos a ir con todo el fútbol. Son las 3:30. Seguimos aquí en la SER.
Ser Deportivos, en la SER. La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur.
94.4 FM.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Zapatos, bolso, dos vestidos... ¡Ah! Y tus bermudas.
¿Estás preparando la maleta para vacaciones?
¿Qué va? Es la lista de todo lo que voy a comprar este verano.
¿Te ha tocado la lotería y no me has dicho nada?
¡Que no! Han comenzado las rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Y los precios son! ¡Los precios son!
Ven en rebajas al Centro Comercial Loranca. Te quedarás sin palabras.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Ser Madrid Sur 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Don Ángel, ¿no me pondrá usted este mensaje?
Sí, lo ponemos. Un
y contestó muy bien al señor este del Barcelona, y ahora va usted y le dice de que le parece a usted mal de que no le hayan sancionado a Mourinho. El señor Gallego hubiese sido un poquito más parcial.
Usted se llama,
Se te echa de menos, Gallego.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Gallego, vuelve pronto, que el Don Ángel este no baja de EGM. Venga, saludos para todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Está en Bilbao, Gallego, vaya el festival.
Tú puedes ser tan chusco como se tiene que ser.
Pero tienes tus defensores, también,
La señora Carmen nunca falla.
No, pero tienes tus defensores.
Chusco eres, es decir, el perfil lo das.
Sí.
Es así. Es el perfil chusco que se necesita para este programa, ¿no?
Hay que explicar a nuestro querido amigo el chorizo que Rubiano dijo que no hubiera que sancionar, que hubiera que sancionar a Mourinho. Lo que dijo es que si no se sanciona que si se quita las sanciones a todos, se le quita a todos, incluido a Dani Benítez. No que unos sí y otros no.
Claro. Y también es verdad que dije que la acción no era comparable, la de Mourinho y la de Tito. No dije nada más. Bueno. Es usted, vamos.
Que no se contesta a los oyentes. Tú
sí. Eso es verdad. Eso es cierto. No se contesta a los oyentes. Bueno, vamos a Barcelona. Albert Gimós, compañero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Seguimos a vueltas con esto del indulto a Tito y a Mourinho. Y esta mañana noticia la aparición de un grupo en la ciudad condal que pide al Barça, al Barcelona como club, jugar con el filial ante el Real Madrid en señal de protesta en la Supercopa por todo lo que ha pasado en la amnistía de Villar. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo surge esto? ¿Quiénes son?
Se llaman Fanatics Barça, son los 7 grupos de animación que hay en el Camp Nou, desde los Almogavers, que es quizá el más conocido, a Grup Fidel, a otros, en definitiva, los que están ya hablando con el club desde hace 2 años para tirar adelante esta gran animación que quieren hacer en Camp Barça. Y por eso esta mañana nos ha sorprendido el comunicado que estos 7 grupos de animación, todos los que hay en el Camp Nou, por eso repito la importancia y el número de gente que está detrás de este proyecto, en que no están de acuerdo de la manera como ha actuado el club, y también, como dices, proponen en el comunicado, una página que han metido, que juegue el Barça B la competición de la Supercopa. Son 4 puntos. El primero, dicen que es inadmisible la agresión sufrida, que quede sin castigo por parte de José Mourinho. También dicen que es intolerable que el club, que el Barça, acepte con resignación esta decisión. Y sobre todo, como te decía, también son duros con la junta directiva de Sandro Rosell, porque dicen que debe adoptar medidas contundentes por este desprecio, y las respuestas que está dando el club por parte de Tony Freyshire después de la junta directiva son demasiado tibias por la ofensa que se recibió por parte de José Mourinho.
Bueno, el portavoz del grupo es Lluís Abatés. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pedís jugar la Supercopa con el Barça B en señal de protesta, ¿no?
Sí, o sea, cada acción una reacción, entonces yo creo que ya llevamos muchas y entendemos que la propuesta de un grupo de trabajo, entonces esto quedará en nada y al final no tiene la fuerza que debería tener la respuesta. Es decir, hay un momento que cuando no te respetan, te hace respetar, y entendemos que la directiva tiene que dar un paso adelante y haber adoptado medidas más radicales.
O sea, ¿que pensáis que la directiva del Barcelona no ha hecho todo lo posible ante la energía de Villar?
Bueno, a ver, es que quizás no está en su mano hacerlo por la vía del pacto. Es decir, claro, para pactar o para negociar tienen que haber dos voluntades que lleguen a un mismo punto. Entonces, intentar convencer a alguien de lo que no quiere ser convencido es imposible. Entonces, cambiar las estructuras de la federación, que están absolutamente desfasadas, si la federación no quiere, por mucho que siga a negociar, no vas a conseguirlo. Hasta que no haya una medida de fuerza, que creo que el Barça, además, como club importante, la debería tener, no va a haber ningún tipo de cambios. Y yo creo que ya no es solo lo de Mourinho, ya eso es quizás la gota que come el vaso de muchas y reiteradas decisiones muy, muy arbitrarias.
Bueno, una vez que he contado lo que pretendéis, la pregunta es, ¿qué pasos vais a seguir? ¿Qué vais a hacer?
No, a ver, nosotros al final no tenemos, evidentemente la junta directiva es soberana, fue elegida democráticamente por la mayoría de la masa social, y nosotros lo que manifestamos es una opinión de nuestros asociados, de todos los grupos y de mucha gente de la masa social del Grupo Barcelona, que considera que el tiempo de las palabras ante determinadas actitudes se debería haber acabado y que habría que dar el paso adelante a tomar decisiones de mucho más calado. Y nosotros entendemos que enviar al Barça B pues tendría la connotación de protesta que se requiere para un acto de esta injusticia. Mm. Evidentemente no tenemos capacidad de forzar ni de coaccionar a la directiva, y tampoco nuestra dirección. Es decir, nosotros proponemos, esperemos que la directiva haya captado ese mensaje de parte de la masa social, una parte que yo creo además es bastante importante, y a partir de aquí tendrá la capacidad para decidir lo que considere más conveniente.
De todas maneras, ¿no os parece un poquito exagerado eso de intentar que el Barcelona juegue con el filial la Supercopa de España ante el Real Madrid?
No, para exagerado para nada. O sea, lo que me parece exagerado es que después de que solo se sancionen dos partidos para la Supercopa y luego se indulte al agresor, lo que me parece exagerado es proponer una creación de un grupo de trabajo. Es que yo creo que el problema no viene tanto en la reacción sino en la acción previa. Es decir, lo que es absolutamente desproporcionado y está absolutamente fuera de lugar es que una sanción como aquella se sancionara de aquella manera, en el tiempo que se sancionó, de la manera, y que además finalmente acabe en un indulto. Es que es absolutamente inaceptable. Y si la respuesta ha de ser quejarse, que conste en acta nuestra disconformidad, todo esto no tiene ningún tipo de efecto en el futuro. Y entonces, yo creo que es una falta absoluta de respeto a la entidad. Y la entidad tiene que reclamar su posición dentro del fútbol español.
Pero supongo que también entenderéis que sería una falta de respeto hacia el Real Madrid, los aficionados del Real Madrid, ¿no? E incluso a la competición que es la Supercopa de España.
Para nada. No. Primero que no, a ver, es un tema que no nos debe afectar. O sea, el Barça debe mirar por sus asociados, no por los asociados del Real Madrid. Será su directiva la que mire por ellos. Nosotros miramos por los nuestros. Pero en cualquier caso, no sé, aquí lo que está claro es que el agresor es el entrenador del primer equipo del Real Madrid. Pensar que no tiene ninguna relación de causa-efecto, eso, con el partido, es bastante absurdo. Es evidente que hay una relación entre el partido de la Supercopa, porque viene del partido de la Supercopa del año anterior, que es cuando tenía que haber cumplido la sanción, y que es la persona que tenía que haber cumplido la sanción, es el entrenador del Real Madrid. Si fuera el entrenador del Sevilla y la Supercopa fuera el Sevilla, pues lo hubiéramos optado seguramente a la misma medida. Pero lo que está claro es que la Supercopa la juega el Real Madrid y el agresor es su entrenador, José Mourinho. Es que no hay una voluntad de polemizar.
También pedís, perdón, Luis, ¿también pedís que cumpla la sanción Tito?
Es que el que compras un cientito ya es otra falta de respeto. Es decir, o sea, ¿desde cuándo el agredido es susceptible de sanción? Y encima una proporción de 2-1. Es que, claro, ya partimos de una base que está equivocada. Y ya de inicio está equivocada todo este lío.
Eso puede estar equivocado o puede no estar equivocado, pero...
Sería más justo.
Al final tiene una sanción y debería cumplir, ¿no?
Sería más justo, sí, sería más justo que cumpliéramos una sanción que no la cumpliera ninguno en este caso. Sería más justo. Partiendo de la base de la injusticia de que Tito esté sancionado. Lo que está claro es que lo que no vamos a pedir es el indulto para Tito y que sancione al otro. Es que lo que ya de manera directa es, ante todo este show de la federación, del juez del juego único, de lo y todo lo que ha pasado la temporada pasada, tendría o debería su junta directiva dar un paso adelante que fuera más allá de la simple declaración de buena voluntad, de la creación de un grupo de trabajo que al final no sirve para nada.
Joey Sabatés, gracias por atender la llamada de la cadena SER.
A vosotros.
Albert, ¿qué repercusión ha tenido todo esto en Barcelona? ¿Se ha pronunciado el Barça o piensa pronunciarse?
No, de momento silencio. Silencio en Can Barça sobre este comunicado que han emitido esta mañana este grupo de seguidores del Barça, que representan sobre todo la masa social más joven y que, como te digo, tienen un proyecto ya desde hace 2 años vinculado a la entidad, que no está tirando adelante y es de los importantes. Un proyecto que estaba en la agenda de Sandro Rosell ya en la campaña. Por lo tanto, veremos si también intercede en este proyecto el hecho de que ahora critiquen o digan que no tiene firmeza y se está actuando de manera blanda por parte de la Junta Directiva de Sandro Rosell. De momento, mutismo. Ya sabéis que el Barça, sobre todo, controla mucho los mensajes que quiere lanzar y no quiere entrar en este debate que está en la calle, pero no quieren que se traslade también a las más altas esferas de la entidad.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Otro.
Así están los dos grandes, Barça y Real Madrid, mientras sigue el Atlético de Madrid su gira por Los Ángeles de San Rafael. Ya hemos escuchado al otro Manzano aquello de las palizas. Hugo Condés ha estado por ahí falcado, pero de momento
sí, bueno,
está
hoy,
al margen, ¿no?
No, hoy ha realizado algunos ejercicios con el resto de sus compañeros, pero sigue un trabajo específico. Ten en cuenta que llegó con algunas ligeras molestias que estuvo a final de temporada. También no quieren quieren hacerle un trabajo readaptativo, que poco a poco se vaya a poner al mismo ritmo que sus compañeros, porque la temporada va a ser muy larga, sobre todo para Falcao, que sabes que es un jugador que prácticamente lo juega todo cuando está en el Atlético de Madrid. Hoy, por ejemplo, ha comparecido en sala de prensa Thiago, uno de los hombres llamados a ser importantes en el vestuario del Atlético de Madrid, y aportó el brazalete de capitán en alguna ocasión el año pasado. Un Thiago que llevaba 3 años, si recordás, sin hacer pretemporada, sí, porque entre unas cosas y otras, y este año eso cree que lo va a notar.
Yo, que ya no hacía una pretemporada así hace mucho, y la verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado por estar trabajando ya desde el primer día con el equipo. Todo este trabajo, si no lo haces, si empiezas compitiendo y no tienes este trabajo hecho detrás, después te va a costar entrar, vas a tardar a estar como tus compañeros. Y la verdad es que espero encontrarme bien desde el inicio de temporada. Y espero que sí, que se pueda ver aún un mejor Thiago.
Tengo la sensación, y esta es opinión para la tranquilidad del mítico Manuel Esteban, que el Atlético de Madrid este año va a tener al mejor Thiago. Y es un futbolista que marca diferencias en el centro del campo, tan necesitado de jugadores de calidad. Que
es que el año pasado al final no tuvo nada.
Acuérdate que él llegó a mitad de temporada de la Juve, la temporada 2009-2010. Al año siguiente con Quique Flores estuvieron con toda la película, que viene Thiago, que no viene, que lo cedemos, que lo compramos, que no tenemos dinero, que tal. Al final acabó llegando pues prácticamente el último día, el día de la Supercopa de Europa, y evidentemente le costó coger ritmo. Y el año pasado igual, acababa contrato, no se sabía muy bien qué pasaría. Bueno, al final, hasta que lo liberó la Juve y lo fichó el Atlético de Madrid, también llegó tarde a la pretemporada, no inició la pretemporada. Ese es el primer año que Thiago está haciendo una pretemporada con el resto de sus compañeros, y la verdad es que hablando con él se le nota feliz, se le nota tranquilo, con la experiencia que dan también los años, porque Thiago ya ha jugado unos cuantos años en Italia, en Inglaterra, en Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da la sensación de que, repito, además es un jugador muy importante para Simeone, es la prolongación de Simeone dentro del campo, y el Atlético de Madrid necesita al mejor Thiago, y este año seguramente lo vamos a ver.
Mañana es el día de la afición,
mañana
en Los Ángeles,
es el día
de San Rafael.
Sí,
vamos
sí
a dar detalles mañana de lo que va a haber por allí montado, pero así a grandes rasgos,
bueno,
para
pues
que la gente lo sepa.
Sobre todo por la tarde, sesión de la tarde abierta, para que todo el mundo vea entrenar a los jugadores, va a haber muchas actividades para los niños, va a estar por allí la Europa League, esa que te gusta tanto, Rubiano, la
gusta,
forma y tal. Pesa un montón, ¿eh? O sea, que los niños no lo podrán levantar, pero
Rubiano sí, está fuerte.
No, para que se hagan fotos los niños, por eso, Marta Casas, Palacios, Coreal, los niños, que se hagan fotos allí con sus ídolos, solo los las firmas y eso, y allí va a haber un buen melocotón, para los aficionados del Atlético de Madrid mañana por la tarde, de 5 a 9.
¿Melocotón también?
No, Juanfran está descansando en la playa. Déjale que es otro harina de otro costal o melocotón de otro costal.
Venga, vamos a los juegos, dale. Quince días para
qué grandeza de sintonía, macho. Cada día me gusta más.
27, ¿no?
¡Arriba!
Es el día 27. Suena bien, suena bien.
Sí, sí.
Podría ser de una peli de John Williams.
Me iba a quedar muy bien la frase, pero la estropea Joreal, así que voy a intentar repetirla.
Perdona.
Digo que quedan 15 días para que comiencen los Juegos Olímpicos. Diego de la Fuente, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Y qué cosas tenemos que saber de la cita olímpica?
Pues como nos han contado Marta Casas y Calderón, la selección de baloncesto viaja esta tarde a Salamanca para jugar el viernes su tercer partido de preparación ante Túnez a las 10:15 de la noche. Recordemos que Túnez es el campeón de África y estará en los Juegos Olímpicos. Más cosas. La selección olímpica de fútbol sigue con su preparación en la isla de Gran Canaria. Mañana, estreno del conjunto de Luis Milla ante Senegal a las 8:45 de la tarde en el estadio de Maspalomas. Y hablando de protagonistas, Rubiano, esta mañana han hablado en rueda de prensa el seleccionador David De Gea y Ander Herrera. Y a tenor de lo que ha dicho el jugador del Athletic, la selección no quiere hablar ni de ser favoritos hasta que no lo demuestren en el campo.
Nosotros queremos estar en ese grupo de favoritos y ganárnoslo jugando en el campo. Mañana es la primera oportunidad. Si nosotros hacemos un buen partido, si ganamos a Senegal y damos buenas sensaciones, se empezará a hablar de favoritismos o no, pero hasta que no juguemos y hasta que no intentemos ser superiores a los rivales, yo creo que todo lo que se hable no vale para nada.
Termino con dos apuntes más. Ayer hablábamos de que Human Rights había denunciado ante el COI la no inclusión de mujeres en la delegación de Arabia Saudí, y hoy, quizá por las presiones, se ha confirmado que al final sí que habrá dos mujeres saudíes en Londres.
Bueno, algo es algo,
sí. Por primera vez en la historia de los Juegos, en concreto una judoka y una atleta. Y hoy el gobierno británico ha confirmado que habrá 17.000 soldados para mantener la seguridad en los Juegos Olímpicos de Londres.
No, barbaridad. Van a coger vacaciones. Y hoy vamos a hablar también de un deporte, en concreto, la halterofilia. Para el que no lo sepa, es disciplina olímpica desde casi toda la vida, pero en mujeres es olímpica desde Sydney 2000. Consiste básicamente en levantar el mayor peso posible en una barra, y nos escucha una crack española que aspira a todo en Londres 2012. Lidia Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la explicación que hemos dado más o menos de la halterofilia? Un poco floja, ¿no?
Bueno, un poquito floja, pero bien, sí. La verdad que somos olímpicas desde el 2000... Y nada, y la halterofilia lleva en muchísimas olimpiadas y es súper conocida a nivel historia, pero a nivel deportivo no tanto.
Son, por cierto, tus segundos juegos ahora en Londres, ¿no?
Exacto, estuve en Beijing y ahora pues la segunda vez, repito.
Oye, pero se te dio fenomenal en Pekín, ¿eh? Hiciste historia en este deporte para nuestro país, así que ahora en Londres, con un poquito más de experiencia, es tu momento, ¿no?
Yo creo que sí, la verdad que estoy muchísimo mejor preparada físicamente, voy más madura, ya no voy de veterana, o sea, voy de veterana, no voy de novata.
Sí.
Y yo creo que los entrenamientos son muy buenos y yo creo que podemos hacer mejor papel que en Beijing. En Beijing conseguí un diploma olímpico, una quinta posición que es muy buena, hasta la historia la mejor. Y bueno, y yo me encuentro muy bien, pero bueno, ya sabemos que la competición da muchísimas vueltas, no sé quiénes están de favoritas, no sé qué gente irá, seguramente que la gente que vaya son las más pro, está claro que ahí no va cualquiera, y a ver cómo, qué pasa.
Además es que vienes en un año espectacular, porque he leído que en el europeo fuiste oro en arrancada,
sí.
117 kilos, que se dice pronto, y sí. Plata en dos tiempos, 143.
Exacto, fui oro en arrancada, plata en dos tiempos y plata en total. Ha sido un año bastante bueno, en todas las competiciones que he competido ha salido fantástico la preparación, o sea que no va a ser menos los Juegos Olímpicos.
Oye, para conocer un poquito más la halterofilia y para la gente que lo está escuchando, ¿qué diferencia hay entre la arrancada y los dos tiempos?
Bueno, pues la arrancada es el movimiento más técnico que tenemos, es el primero que hacemos y es un solo tirón, por así decirlo, es desde el suelo, tienes que levantar la barra hasta la totalidad de los brazos, encima de la cabeza. Y no hay ninguna parada, y lo más pegado al cuerpo. O sea, dime.
De un movimiento tienes que levantar 117 kilos, que fue lo que hiciste tú en el europeo.
Exacto.
Madre mía. Se dice pronto. ¿Y los dos tiempos?
Pues en los tiempos es desde el suelo, hay una pequeña parada que es encima de los hombros,
te recuperas,
y después ya está el segundo movimiento, que es el yer, por eso son dos tiempos.
Vale, efectivamente, dos tiempos. La verdad que el dos tiempos es no sé, el que más hemos visto en la tele, ¿no? Es el que más tiene, el más protagonismo tiene, ¿puede ser?
Puede ser, porque es el que más peso se levanta. Entonces, como un poquito más espectacular.
Claro, es que todos tenemos la imagen del típico altera levantando esa barra, aguantándola ahí por encima del hombro y luego ya levantando el final, que debe ser lo más complicado, claro.
Exacto, es como se levanta más peso en los tiempos, pues por eso seguramente que se haya visto más.
Uh-huh. Oye, una preguntita que seguramente nunca te hayan hecho. ¿Cómo te dio por empezar en esto?
No, la verdad que es la primera vez.
Sí, seguro que sí.
Bueno, pues un poquito por casualidad. La verdad que desconocía bastante el deporte, pero a mí me gustaba desde siempre el deporte, cualquier tipo de deporte. Y bueno, hacía baloncesto, atletismo y tal, y un día el entrenador de halterofilia me dijo: Lidia, ¿por qué no te pasas por el gimnasio de halterofilia? Tal, yo al principio, pues claro.
¿Eso con qué edad, Lidia? Perdona, ¿con qué edad eso?
Con 11 años.
¡Hala! ¿Con 11 años?
Con 11 años.
Yo que siempre he escuchado a los médicos decir que no hay que levantar mucho peso cuando eres joven por aquello de las articulaciones y tal.
A ver, claro, eso es el desconocimiento total. Está claro que con 11 años no levantas peso. Haces, pues, movimientos técnicos, juegos, elasticidad, fuerza explosiva, coordinación, para que tú cuando seas más mayor te puedas levantar y tener una técnica buena y levantar todo el peso que quieras. Pero tienes que tener una buena base y tú la base no la tienes levantando pesos con 11 años. Sería una locura. Entonces, pues un poquito por casualidad fue, me gustaba el deporte y tal, y dije, bueno, ¿por qué no me voy a pasar? Al principio lo vi un poco raro, porque los típicos tópicos de, bueno, es para chicos, tal, y dije, bueno, qué más da, el deporte tampoco creo que sea cuestión de sexos, es deporte y punto.
Claro.
Entonces, pues me pasé, y ya te digo que me gustó tanto que dejé atletismo, baloncesto, y me centré totalmente en la halterofilia. Y hasta ahora...
Y por cierto, tuviste además que renunciar a tu carrera universitaria, ¿no? O sea que, joder, has tenido un montón de sacrificio por esto de la halterofilia, claro.
Sí, bueno, tienes que renunciar a muchísimas cosas. Y hombre, está claro que, bueno, entre ellas, pues bueno, pues siempre... Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de entrenada personal, siempre estás pues en plan cursos, tiempo limitado, tienes que moldearlo mucho a tu tiempo, y cada vez que pasa el deporte pues te absorbe más tiempo, necesitas darle más tiempo, y claro... Tienes que renunciar a muchas cosas, pero bueno, es lo que hay, ya sabías cómo iba a ser.
¿Cuántas horas entrenas al día, Lidia?
Pues bueno, yo entro a las 10 aproximadamente y suelo salir pues a la 1, depende del día. Hoy más prontito porque pues es el día que menos entrenamos, pero a la 1, 1 y media fácil. Y por la tarde a las 5 y a 8 y media aproximadamente.
O sea, que te tiras prácticamente todo el día en el gimnasio.
Sí. Sí.
Oye, ¿y cómo se lleva esto? Por ejemplo, no sé si tienes pareja o no, pero ¿qué tal lo lleva? Porque claro, te verá poquito.
No, la verdad que es que no tengo tiempo ni para eso.
Ya me lo imaginaba.
O sea que nada, no tengo tiempo.
Bueno, pues esa suerte que tienes, porque si no te estaría todo el rato, oye, que te quiero ver. O sea,
claro, es que para tener pareja hay que tener tiempo y yo ahora mismo no lo tengo. Cuando tenga tiempo, pues vendrá.
Y también se me ocurre preguntarte por la alimentación. ¿Lleváis algún tipo de alimentación especial, sobre todo ahora de cara a los juegos que quedan, nada, 15 días?
Pues sí, la verdad que la alimentación es bastante importante. No es nada especial en plan, pues, qué tipos de alimentos, sino podemos comer de todo, sin mirar cantidades, porque al ser un deporte que va por pesos, hay gente que puede comer más, hay gente que puede comer menos, pero sobre todo la alimentación que sea buena, sana y bastante completa.
Tú es menos de 75, ¿verdad?
Exacto, menos de 75, pero bueno, tienes que, por lo típico, comer alimentos que te aporten energía, comer alimentos que te aporten proteína para el músculo, saber comer, por así decirlo, pero bueno, puedes comer de todo sin comer cosas que no te aporten nada.
Por ejemplo, para una altera, ¿comprar ropa es difícil o es lo más normal del mundo? O sea, las tallas
no,
y tal.
No, a ver, normal no es porque, a ver... Es un poco difícil porque, hombre, tenemos a lo mejor... Hablo personalmente porque hay diversidad de cuerpos, por haber diversidad de categorías. Hay gente pues que está más gordita, hay gente que está más delgada, hay gente que está más musculada. No hay un prototipo de cuerpo de la halterofilia, aunque la gente piense que sí, no lo hay. Entonces, yo personalmente que me cuesta un poquito más por el tema de que tengo un poco más desarrollada los cuádriceps, qué tal, pero bueno, lo tengo fácil, siempre uso vestidos y faldas, entonces pues no... Sí, no, entonces... El tema de los pantalones, pues ya está. No me compro pantalones y ya está.
Vale.
Fácil.
Y la última. Yo soy de los que piensa que tenemos que confiar mucho en ti de cara a conseguir algo grande en Londres 2012. Si consigues una medalla, ¿qué harías? ¿Qué promesa harías? Te está escuchando mucha gente, ¿eh? Así que ten cuidado con lo que dices.
Cualquier cosa. Me daría igual. Cualquier cosa. A ver, no tengo una promesa que haya pensado, pero me daría igual, porque yo creo que es un sueño, es lo máximo, y entonces pues estaría dispuesta a cualquier tipo de cosa.
En la SER hemos retado a muchos deportistas, si consiguen medalla, tirarse en paracaídas. ¿Tú eso cómo lo llevas?
Uf, me daría, pero increíble el miedo que tengo, pero me daría igual, sí.
Lo firmamos entonces, ¿no?
Vale.
Pues nada, Lidia Valentín, que ha sido un placer conversar contigo y nada, que solo queremos desearte suerte y ojalá nos tiremos en paracaídas, ¿eh?
Ojalá, ojalá, eso espero. Muchísimas gracias, muy amables.
Un beso, Lidia, gracias.
Un besito, chao.
Sintonía del ciclismo, sintonía Tour de Francia. Hoy tenemos etapón y está habiendo ahora movimiento. Compañero Pidal, muy buenas.
Hola Rubiano, muy buenas.
Acabo de ver que ha atacado Evans, ¿no?
Sí, estaba en el pelotón principal con todos los favoritos. Está haciendo ahí un tren fortísimo el equipo Sky, con cuatro hombres tirando del pelotón principal. Y ha saltado ese pelotón Cadel Evans, que no saca demasiada diferencia. Lo ha intentado. Están ascendiendo ahora mismo el segundo puerto del día, también de categoría especial, que es el puerto de la Cruz de Hierro. Tiene 10 segunditos de ventaja Cadel Evans. Ahora... mira, algo más, pero nada, de momento no se marcha Cadel Evans, aunque es bueno, ¿eh? Emociona que se vayan moviendo los líderes, la gente que tiene que recortar segundos en la general, como Cadel Evans, que es gente importante y el último ganador del Tour de Francia, lo está intentando, aunque yo creo que en principio no va a ir a ninguna parte porque el ritmo del Sky, decía Anselmo ahora que suben silbando y es verdad, ¿eh? Suben tranquilitos a su ritmo, con cuatro hombres ahí cobijando al líder y sin problemas. Y hay una escapada, bueno, está la carrera estructurada en muchos grupos, hay 9 corredores ahora mismo que son cabeza de carrera, en esa escapada estaba Alejandro Valverde, que ahora se ha quedado ligeramente cortado y viene en un grupo intermedio, vale, no en cabeza de carrera, pero por delante del pelotón principal, y es ahora mismo la mejor base española. En el pelotón también, entre los mejores, está Vincenzo Nibali, está Van Garderen un poco más por delante, y está Aymar Zubeldia y Juan Jocobo, el corredor del Movistar, que hoy sí está aguantando. Tenemos un etapón con 4 puertos, acaba en alto, en la Tussuer, de primera categoría. 162 kilómetros quedan ahora mismo para la línea de meta y a ver si hay movimientos por lo menos en la parte final de la etapa.
Bueno, pues estamos atentos en la sintonía de la cadena SER, luego contamos el final de etapa en la ventana. Gracias, Edu.
Adiós.
Vamos, Esco, dale ahí.
Bueno, pues lo que nos contaba Mela Chércoles estos días sobre el fichaje de Márquez por Honda de cara al año que viene para MotoGP y sustituir a Stoner se ha hecho realidad. Hola, Mela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues ahí estamos, a ver, que hoy se ha presentado, se ha hecho oficial al menos en Honda, lo de Márquez y lo de Pedrosa como compañeros hasta 2014, ¿no?
Así es, un dream team a la española en el Repsol Honda para las dos próximas temporadas. Márquez da el paso con solo 19 años, tendrá 20 en la próxima temporada. Recordemos, campeón del mundo de 125, aspirante al título de Moto2, la pasada temporada fue subcampeón. Y para muchos, el nuevo Rossi, la joya de la corona de este deporte, y que está escribiendo pues poco a poco la historia con letras de oro, y que sin duda alguna tendrá oportunidad de seguir haciéndolo cuando llegue la clase reina la próxima temporada. En principio no estará obligado a conseguir resultados de manera inmediata, eso deberá hacer un Dani Pedrosa, que ha conseguido también que Repsol Honda le renueve por 2 temporadas más. De este modo, Pedrosa estará al menos 9 temporadas en el mejor equipo del mundo, y como él mismo dice, está obligado a conseguir el título. Lo quiere hacer esta misma temporada, marcha segundo de la general a 14 puntos de Jorge Lorenzo. Recordemos que estamos en Italia, en Mugello. Este fin de semana vuelve a haber carreras y en unos minutos podremos escuchar de viva voz las impresiones de más a las 4:30 ante los medios de comunicación, y también lo hará Dani Pedrosa a las 5 de la tarde, pues bueno, para decir un poco lo típico en estos casos, que es un sueño hecho realidad, que le da las gracias a toda la gente que le ha ayudado hasta la fecha para llegar donde ha llegado, y que también agradece muchísimo la confianza depositada por Honda. Hay que tener en cuenta que Marc Márquez no podía dar el salto a la clase reina en la próxima temporada en un equipo oficial por la ley anti-rookie, esa por la cual los novatos estaban obligados a subir a la clase reina pasando por un equipo satélite previamente, pero que el empeño de Honda, también de Repsol, haciendo presión ante el promotor del campeonato, ha permitido que esa ley quede derogada esta temporada, así que la que viene, Márquez podrá subir a la clase reina por la puerta grande.
Gracias, Mela, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Bueno, y ayer contábamos las impresiones de Raúl en la web del Al-Sadd Qatarí, su nuevo club, en la presentación. Hoy ya le podemos escuchar. Fíjate lo que ha dicho Raúl en su nuevo club.
Yo creo que Al-Sadd ha sido el que ha puesto por mí, el que tenía más, más confianza, tenía ganas de emprender otro nuevo proyecto en otro país diferente, en otra cultura. Y bueno, Al-Sadd es uno de los grandes equipos de la Liga de Qatar y bueno, ellos confiaron en mí y espero poder volverle toda esa confianza con buenos partidos, con muchos goles e intentando ayudar a mis compañeros para que salgamos campeones.
Bueno, pues nosotros nos vamos, atentos al Tour de Francia. Hoy tenemos etapón, sintonía de la SER, luego contamos el final de la ventana y más deportes a partir de las 8:30 con Óscar Ejido. Hasta luego, gracias por estar ahí, adiós.